digámoslo, ¿qué se han fumado en Square?
Pidamos tres PlayStation 2 con tres juegos y tres memory cards para...
Que nos subvencione el gobierno.
A estas alturas ya os habréis imaginado, me supongo, que la Jukebox de esta semana está dedicada a Final Fantasy X. Un juego que ya le dedicamos a alguna contra Jukebox, pero no de la música instrumental, no la música del juego, la BGM, sino de canciones más concretas, canciones cantadas por aquel magnífico doblador de Tidus.
Sí, berreando,
la, la, la.
Era horrible.
Magnífico, magnífico cantante. Pero bueno, hoy toca solo música, música que suena durante el juego, y que hay algunas canciones que están bien, a pesar de que el señor Isako me va a decir que no, hay algunas que sí que están bien. El señor Nobuematsu se hace viejo, hay que decirlo. El señor Nobuematsu, sí. El gran Nobuematsu...
Y necesita ayuda, ¿no?
Todo el mundo se hace viejo. De hecho, sí. En Final Fantasy XI solo compone 4 pistas de los 2 discos que son la banda sonora.
Encima que son repetidas.
Por algo será. Pero bueno, el señor Nobuematsu hizo con esto lo que sería su despedida de Final Fantasy, porque en el 11, lo dicho, solo tocó un par de temas y basta. Y a pesar de que el señor Isako reconocerá y dice siempre por antena de que las canciones de este juego no son lo mismo que en otros Final Fantasy, hay alguna otra canción que sí que está bien. Por ejemplo, la que hemos elegido para poner en el primer tema de la Jukebox, To Zanarkand, es un tema que no está mal. Es el tema de la intro, cuando salen los personajes temblando porque hace mucho frío en la isla. ¿Sí? Y no está mal el tema, es así con piano, muy bonito. Pero lo mejor es que lo escuchemos, será el primer tema de Jukebox, para volver después con los previos. ¿Cuántos juegos hay en previos?
Pues...
No muchos, ¿no?
Como un palmo.
Vale, pues disfrutad del tema, que no está nada mal, y volvemos después.
Not cool. And in my lonely eyes, I see myself
Preview. Y los lanzamientos de esta semana los comenzamos como siempre con la Xbox, que recibe Need for Speed Hot Pursuit 2. Una saga que, como todas las de Electronic Arts, llega a camino de parecerse a los FIFA de cada año. El juego nos pone en los mandos de lujosos coches... Perdón. Se me están agotando las pilas, tío. De lujosos coches en los que tendremos que o bien esquivar a la policía en algunas fases o ser la policía en otras. Los gráficos están bastante bien, pero la jugabilidad se hace un tanto repetitiva. El sonido está en Dolby 5.1, así que los coches parecen pasar realmente a toda velocidad siempre que dispongamos la pasta para comprar el equipo adecuado. Y la banda sonora varía entre el rock y el techno, lo cual es un poco raro, porque si te gusta el techno no te gusta el rock. Si te gusta el rock, generalmente no te gusta el techno.
Me genera así.
General no te gusta.
Eso en general sí, gente que no.
En fin, un juego del montón para la mayor parte de la gente, pero imprescindible si sois fans de los coches de lujo.
¿Y se maquean los coches?
No, no, que va, tú empiezas la fase y te dice, tienes estos cuatro pedazos de coches para elegir.
¿Y no los maqueas?
No, no, pero tienen efecto Matrix. Cada vez que saltas algo, hay un efecto Matrix.
Anda, qué guay.
Lo que pasa es que como no puedes mover el coche en ese momento, la mitad de veces te caes contra explosivos, contra barreras, contra árboles.
Un juego divertido, vamos.
O sea, si te caes, o sea, te hace el efecto Matrix, te caes contra una barrera explosiva, estalla y vuelve a salir otro efecto Matrix. O sea,
juegos modernos, sí. a new way of life.
Y, a ver, un momento, no corráis. El otro lanzamiento de esta semana, que es el NHL 2003, que nos faltaba.
Otro más.
O sea, llevamos todo el mes, cada semana, anunciando un NHL 2003, pues ahora el único ya que quedaba por salir, que, bueno...
Y seguro que de tanta calidad como los de otras consolas.
Y seguro que igual de repetitivo que los de la otra consola.
¡Seguro!
10 años, ¿y qué traen? Gráfico en 3D y poco más, ¿eh?
Ya está. Bueno, en el 2002 se veían los tacos de las botas, y en el 2003 se ven los tacos de las botas en 3D con efecto doble.
Hockey. Que no es de tacos.
Ay, verdad. ¿Qué estaría pensando?
Son cuchillas.
Y esta semana, la GameCube ha sido la agraciada con la salida de Eternal Darkness, de Silicon Knights. Lejos de parecer un Resident Evil, Eternal Darkness es un juego más fluido y manejable que el de Capcom, y es que 3 años de desarrollo han hecho de él una maravilla de juego.
Un insulto a la inteligencia humana.
Dios mío, la verdad es que sí. Además, el nivel de salud y cordura hará que el personaje, dependiendo de su estado mental, verá cosas que en realidad no existen, entorpeciendo así el desarrollo del juego propio. El otro, luego, después de este gran lanzamiento que es Eternal Darkness, Electronic Arts vuelve a la carga con una de sus licencias, Need for Speed Hot Pursuit 2, donde lo más importante, amigos, no es llegar con el coche sano y salvo, sino que lo más importante es que no te pille la poli, especialmente aconsejado para amantes de la velocidad. Esta semana también, por ejemplo, tenemos el Star Wars Guerras Clon, donde con la ayuda del ejército clon y liderado por uno de los protagonistas, ya sea el Mace Windu o el... ¿Cómo se llamaba el otro?
Obi-Wan.
El Obi-Wan Kenobi. O algunos más. Pues tendremos también la ayuda del ejército clon y... Y también, con ayuda del ejército clon y estos coleguillas, pues tendremos que hacer frente al ejército de la Confederación y derrocar el intento de hacerse con una antigua arma Sith. La verdad es que por último tenemos un título basado en una popular película que es Top Gun.
¿Todos son juegos de película?
Sí, llamado Top Gun Combat Zone. Que vuelve...
Qué gran película, Top Gun, el señor tiene seguro que está de acuerdo conmigo.
Gran película.
Peliculón.
Para tirar a la basura, quiere decir.
Váyase al guano.
Bueno, este juego, además de estar basado en la película, también está basado en el título homónimo de la PlayStation 2. La verdad es que es un juego de altos vuelos.
En PlayStation 2 tenemos otro, también como destacado, otro título de carreras, Downforce. Es una especie de carreras de Fórmula 1 un tanto ilegales, realizadas sobre terreno urbano en el que no existen limitaciones técnicas en los vehículos. Sonidos y gráficos aceptables, con un movimiento suave y fluido, en un arcade de los que se parecen más a un Top Gear de la Super Nintendo. Por lo tanto, el correr y el turbo son las únicas preocupaciones para el jugador. También reciben lanzamiento para esta consola Need for Speed Hot Pursuit 2.
¿Te me suena?
Que sí, lo acabamos de comentar para las otras dos consolas. Disney Golf, una especie de Mario Golf, pero con los repelentes personajes de la Disney. Y Shox, que es otro arcade más de carreras.
Y ahora vamos con la pequeña de Nintendo, que cabe destacar esta semana la salida de la segunda parte de Mega Man Battle Network 2, que siguiendo con las aventuras de Neto y su Navi Mega Man combatirán contra World 3 con ayuda de los chips que, por supuesto, aumentan el poder de nuestro pequeño compañero. Un juego que calmará las ansias de los fans del Hombrecillo Azul, cómo no. Los otros dos lanzamientos son, como cabe esperar, del montón. Frogger Advance The Great Quest de Konami trae consigo de vuelta un personaje, pero que viejo de estos que ya triunfó en las consolas, como por ejemplo el Atari. Pero que
Termina, pero.
No me interrumpas más.
Ay, perdone, señor profesor, pero quiero añadir una cosa sobre Frogger.
Que te pego, pues. Venga, ya.
Que. ¿Cómo se.? A ver, una cosa es recoger personajes clásicos y otra cosa es hacer lo que están haciendo con Frogger. Porque si el juego ya era aburrido en los 80, y luego sacaron una versión de PlayStation, y dices, gráficos 3D. Para un juego que es, hasta sobran los sprites.
A ver, Frogger fue un juego que en la primera pantalla decías, ¿para qué cruzó la rana
el charco?
¿Para qué cruzó la rana carretera? Pues para pasar a la otra acera. Pero ya. A partir de la quinta fase era, ¿por qué cruzó la rana la carretera? Pues para que fuera atropellada, porque la verdad es que era chunguísimo el juego y no me lo pasaba.
Aparte de chungo, aburridísimo.
Ya, pero bueno, era Atari, eran otros mundos. Pero bueno. Bueno, a ver, este Frogger Advance, que es de Konami, la verdad, pues que la verdad está abocado al fracaso, amigos. Y fracaso parece el nombre más propio para el juego Bionicle Marathon Adventure, un título basado en los nuevos juguetes de la compañía Lego. Señores, estos amigos de Lego no saben ya lo que hacer y son juegos bastante malos.
Y hasta aquí en los lanzamientos de esta semana. Ahora vamos a...
¿Qué tenemos la semana que viene, hijo mío?
La semana que viene tenemos juegos.
Bueno,
se me ha olvidado apuntármelos.
No, la semana que viene, por ejemplo, tenemos los juegos de El Señor de los Anillos, que salen para todos los formatos.
Señor de los Granillos.
De los Granillos. Y luego había otro juego que no recuerdo cuál era, pero seguro que alguien me lo va a recordar.
Yo no.
Vale, gracias.
Yo tampoco.
Bueno, dicho, que salen los juegos de El Señor de los Anillos.
Oye,
claro,
hay que recordar la película. Hay que recordar que hay dos consolas que petan con estos juegos.
¿Cuál
es? Una de ellas es el 1% de las Xbox, que pones el juego y se cuelga. Sí, hace su función. Y la otra es la Game Boy Advance, que si ponemos códigos raros con los Action Replays también se cuelga.
Bueno, pero eso ya es algo forzado.
Es un poco forzado, pero se cuelga.
Qué divertido, ¿no? Está subido tu nota.
Lo divertido es la de Xbox. Que como tengas esa consola, la del 1%, ¿vas a reírte más cuando te compres el juego?
No, perdón, te vas a reír más tú, porque te vas a reír de todos los usuarios de Xbox, que es algo que te gusta hacer a menudo.
Claro, que tengo envidia que yo no puedo pagarlo. Oye, claro. casi sale como el pack de coleccionista, que valían casi 60 euros el que va a salir ahora.
Bueno, dicho, la semana que viene, El Señor de los Anillos y otro juego muy interesante que lo comentaremos la semana que viene.
O no.
Y ahora cambio de música, tranquilos.
Jukebox.
Seguimos con esta magnífica Jukebox dedicada a un juego que gusta mucho a los personajes de este programa. Ha sido un juego superventas, o sea, ha vendido, va a tener que tener algo bueno.
Hombre,
yo sé que a vosotros nos gusta,
pero Gran Hermano también se ve mucho y no por eso va a ser bueno.
Bueno, pero si aquí el típico de no, yo no veo Gran Hermano, pero me han comentado que hay un personaje que no sé qué. Tú eres de estos, seguro que lo ven en la realidad. Y el Final Fantasy X, seguro que estás deseando comprarte una Play 2 PAL para jugar Final Fantasy X. No nos engañes, Isako, no nos engañas, tu fachada ha sido descubierta.
Cuando cerremos micros no te va a reconocer, o sea, te va a reconocer por el carnet de identidad.
En fin, seguimos con esta Jukebox. Antes hemos puesto el tema Tozan Arcan, tema bonito de la introducción donde todos los personajes tiemblan. Ya se sabe que en el mundo de Final Fantasy X hace mucho frío y van con poca ropa.
Y si hay hogueras, ese es el efecto del calor.
Es verdad. Pues claro, el frío y el calor se unen y hace frío.
Claro.
Es lo que tiene, en fin. Ahora vamos a poner otro tema. Un tema que lo escuchas y dices, Nobuo Uematsu no sería... Porque Nobuo Uematsu no están acostumbrados a otro repertorio. La verdad es que cuando escuchamos el primer vídeo ganso que había en el Final Fantasy X, con una música curiosa, ¿no? Una música así como guitarreo, grito de una voz así de fondo. ¿No recuerdas si sacó esa escena?
No.
La escena del partido de Bleach World.
Primero, hace un año que no juego a este juego. Y segundo, son cosas que mi cerebro olvida.
Una canción,
muy bien.
Una canción que lo he dicho. La escuchas y dices, no puede ser esto del señor Nobuo Uematsu. Por lo menos sorprende. Es una canción así tirando... Escuchemos la mejor. El tema se llama Overworld, si no me equivoco, y lo vamos a escuchar a continuación.
Come on.
Es muy tarde, son las 5 y algo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, señor Isaco? Que no veo el reloj, así de espalda.
Las 5 y algo.
Como no tengo ojos en ello, pues no sé qué decir. ¿Qué hora me has dicho?
Las 5 y algo.
Las 5 y algo, pero ¿qué 5, hombre? Señor Cine, ¿usted qué tiene? ¿Usted qué tiene el reloj? Diga,
ya, he hecho el Isaco ya.
5 y 7.
Sí, 5 y 7.
Tarde, las noticias, el mundo está hecho un asco y los que tardan en decirlo, Tú, lo rápido que sería entrar en la com y decir, el mundo está hecho un asco. Hasta aquí las noticias.
¿Cómo se gana la vida entonces esta gente a los informativos?
Pues dicen, no, que la vida es un asco. El día de la noticia sería decir que el mundo está bien.
Pero, a ver, ¿cuándo las noticias han sido cosas buenas? Nunca te las van a decir. Por lo tanto, cada día va a ser un asco.
No, porque entonces, el día que no ha pasado nada malo, eso es la noticia. Empieza diciendo, señores, no ha pasado nada malo. Impresionante. En fin, estamos otra vez en la segunda hora de Game Over, el programa de los videojuegos de Red Dead Spy, 107.2
de la FM.
Muy bien, veo que vas aprendiendo, Isaco. Veo que estos
días... Por ahora he aprendido FM, ¿no?
Veo que estos días aquí solito, sin mi presencia, ¿te han servido de algo?
Sí, para hacer ridículo, pero aparte de eso...
Ya lo haces el ridículo aquí conmigo también, o sea, eso no importa.
Ya, pero aquí lo disimulo más, te tengo a ti.
Qué amable. En fin, en la segunda hora, ya sabéis, comentamos cosas que no vienen a cuento, cosas estúpidas, estupideces nuestras, ya sabemos que... Las tenemos que decir por algún lado, porque somos así. Esta magnífica música da un claro ejemplo de ello. Da un ejemplo de fiabilidad, de credibilidad, que la credibilidad que nos ampara. Hoy, en el principio de segunda hora, vamos a tener un número más de las crónicas saeviles. Las crónicas de nuestro querido compañero Saeva, que cuenta sus experiencias por el mundo y lo que va leyendo por ahí. La noticia de hoy, atención, señores, es muy fuerte. Recomiendo que los menores de edad se aparten de la radio durante 5 minutos...
Porque les va a dar ideas.
Y nos vuelven a sintonizar dentro de un rato. Eso sí, lo que dice Isaco, si os damos ideas, nosotros no nos hacemos responsables. Señor Saeva, adelante.
Bueno, pues... Veis sabiendo ya que hace unas semanas, pues... A los videojuegos se atribuyen cosas como...
Claro.
La muerte de unas personas... Sí. O que el videojuego incita a matar a personas...
Claro, suicidio y
siempre
tal.
Siempre matar. Pero, señores, tenemos una nueva noticia de las nuevas utilidades... De las consolas.
Unas ideas que llevamos pensando hace muchos años.
Pero nunca se habían puesto a la práctica. Y es que alguien nos ha escuchado desde los altos fondos o bajos fondos.
Altos fondos no. Nadie bajo.
Bueno, la noticia es que una denuncia, como tantas, de una madre ultrajada por...
Como una madre no hay nada.
Por el uso de las consolas.
Ultrajada.
Y es que dicha madre, señoras y señores, pilló a su hija. No sé cómo decirlo.
A su hija.
Tal cual.
Masturbándose... Con el mando de la GameCube.
Para que luego digan que la Cube es una consola infantil. Esto demuestra que no. Al contrario.
Con el mando de la consola. Y le decía a Isaac que solo pensamos de una vez.
No, lo habíamos pensado con el mando de la Nintendo 64. Que era el que tenía en punta eso y luego tenía el volador, pero...
Ya, o el de la PlayStation. Que cuando sacas el mando de la PlayStation te salen amigas por todas partes.
También.
Cosas así. Y la verdad es que la madre de la intriga. Esa. ¿Cómo decirlo?
Indignada.
Indignada, eso. Es que ya viene mi verborrea, sabes que es muy mala.
Indignada con el mando o con la hija.
¿Eh? No, indignada con la consola y bueno, con la hija también.
La culpa es de la consola.
¿Cómo tiene la consola?
¿Toda?
¿Y si es con otra cosa, qué?
Pues tiene la culpa la cosa.
Ya, seguro.
Que...
Es como las pistolas. Tiene la culpa.
Claro, la culpa de la pistola. La pistola, a ejecutarla. Al paradón.
Yo es que he estado a punto de hacer un comentario muy solo.
No.
Pero me lo guardo.
Ahora,
referente a las garantías de la consola, pero por favor, leéroslas y me dices a qué me refiero.
Ay, esto lo comentaremos algún día.
No entiendo.
En fin. Las crónicas saeviles, además, recordamos que tienen el punto final, el broche de oro, con el comentario final de Saeva.
Haz tu comentario. Mi comentario es, a ver, una polla por esta pobre chica que con 15 añitos pues estaría... Un apoyo para esta pobre chica que con 15 años pues estaría descubriendo su sexualidad. Y lo primero que cogió, pues mira, fue el mando de la consola y ¿qué le vamos a hacer?
Y le iba dando al turbo en el juego.
A ver... Desde aquí, de la redacción esta o de la radio, nos a ver, ¿cómo decirlo?
Dudamos
de cuál es el juego que incitaría a esta pobre inocente chiquilla a ponerse a tono. Pero bueno.
El Pikmin.
Pero también me dijiste que tuviera un juego, a lo mejor no estaba ni entendida la consola.
No, pero es que la gracia del mando
vibrador,
es que...
¿El mando?
Bueno.
El mando tiene vibrador, y claro. Pues bueno, hasta aquí las noticias.
Hasta aquí las crónicas saeviles. Como siempre, no nos decepciona jamás, porque el señor Saeva siempre nos da noticias de rigurosísima actualidad.
Como tampoco le
decepciona. Y de rigurosísimo contenido moral.
Por supuesto.
En fin, muchas gracias, Saeva. We'll be right back. Pues ya lo podéis comprobar, el mundo está hecho un asco, el mundo da pena y hay gente que se divierte con sus consolas más de lo que nos divertimos nosotros. Nosotros nunca pondremos a prueba lo que ha hecho esta señorita. Más no vale que no. En fin, quizá le encontramos algún día otros misterios. Recordamos, por ejemplo, que la Play 2, PAL, tiene un agujero por el cual se pueden meter cosas.
No.
¿Ah, sí?
Sí. Claro, tú ves la Play Japo, ves todo compacto, y la Play 2 y la Play 2 PAL tiene un agujero. Ah. ¿Para qué sirve ese agujero?
No,
allá va
no,
la imaginación de cada uno.
Para meter el disco duro.
El disco duro, nunca mejor dicho lo de duro. En fin, vamos a poner un tema musical para ver si nos sacamos esta noticia de los mandos y las mujeres y las niñas haciendo cosas feas. En fin, un tema de REM, que REM significa reumáticos.
REM era para hacer comentarios en los juegos de Basic.
Es verdad, es cierto. Lamentable, pero cierto.
Bien, REM.
Con el tema clásico de REM, Losing My Religion, un tema que a Lisaco no le gusta, porque, pues claro, religión.
Estás pisando el tema.
Perdiendo religión, es malo.
No, simplemente es que tengo más que oído de la radio, pero bueno.
Bueno, pues, ¿qué somos nosotros?
Estás pisando mucho.
¿Y la radio qué hace?
Pone el tema.
¿Y qué tema es este?
El que ponen mucho.
Pues venga, escuchemos el tema.
videojuegos de Radio Despí. Puedes llamarnos en directo al 93 373 43 40 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com.
Juego de la semana.
Y el juego de esta semana es Super Mario Advance 3.
Estamos ya más que hartos de que los sistemas de Nintendo sigan viviendo del cuento con tanto y tanto remake para Game Boy Advance. ¿Sí o no, señor Isako? ¿Sí o no? Y es que teníamos tantas y tantas esperanzas en esta pequeña consola. Y bueno, la consola ha demostrado tener ya un gran potencial. Nos ha deleitado con auténticos jugazos, aunque hay algunos que se agradecen.
Como el Resident Evil.
Bueno, hasta hablando de Game Boy Advance.
No, pero ese es el único remake ahora mismo que...
Pero hay algún remake que aún se puede agradecer. Como por ejemplo es el caso de este Super Mario Advance 3. Remake del ya clásico Super Mario World 2, Yoshi's Island.
Que no es Super Mario World 2, pero bueno.
Bueno, es igual.
Yo siempre insistiré en eso.
Uno de los últimos grandes éxitos que pasaron por el cerebro de la bestia. Sí, lo dicho, es un remake más. Es un juego que ya salió en su época, pero siempre decimos que se agradece que salga un remake así, ya que permite de que los jugones más jóvenes de las generaciones inferiores puedan disfrutar de los jugazos de la época de los 90. Que a nosotros, ya viejos guerrilleros sentados en años, en esta guerra sin fin, probamos en su día, pero a estas alturas, después de ya casi dos años junto a la nueva pequeña de Nintendo, que todavía no haya aparecido un nuevo Mario exclusivo para Game Boy Advance, pues es francamente un poco imperdonable. ¿No crees tú eso también, Isako?
Un poco, no, bastante. Y además lo que más me extraña es que están sacando los juegos de Mario, pero sin Tony Son. Porque ya sacaron el Mario Bros. 2,
uh-huh,
luego pasaron al Mario World, que es el Mario Bros. 4, uh-huh, han pasado a este, que ni siquiera es un Mario Bros., es el Yoshi Island,
sí,
y pero todo bajo el logo de Mario Advance.
Bueno, es lo que hay.
O sea, vamos a sacar dinero y vamos a sacar todos los juegos más desordenados. Es como un poco como Telecinco, cuando emitía City Hunter,
bueno,
es lo mismo.
Esos son ya temas mayores, por favor. En fin, esperemos que un posible hipotético Super Mario Advance 4 sea totalmente original, señor Nintendo, original, remake, no remake malo, remake feo.
Recordad lo que hacíais con Mario Land, que
sí,
eran nuevos.
Claro, pues de momento toca conformarnos con su primera parte, remake del clásico Mario Bros., la segunda parte, que ya ha dicho el señor Isako, remake el considerado el mejor plataformero de la historia, Super Mario World, y ahora este juego, el juego que analizamos hoy, la pseudo segunda parte de Super Mario World, a pesar de que el señor Isako siempre ha dicho, lo digo, siempre ha dicho que no, pero bueno, es un juego, era juego divertido.
Y
salía Mario.
Sí.
Y Mario salía como salía, pero salía. que lo he dicho, Yoshi's Island, pese a ser un Mario, era un juego algo especial. O sea, muy Mario no era. Ya que no controlábamos al fontanero, no controlábamos a Mario, sino a Yoshi, personaje odiado por muchos y más odiado por todavía más, que cargaba en su lomo a un Mario bebé, que había sido extraviado por la cigüeña de turno. O sea, la cigüeña mala, que se pierde y le caen los niños. ¿Y qué pasa cuando los niños caen de una altura considerable?
Que bueno, no les pasa nada.
Exactamente. Y claro, un mago Koopa, un mago muy malo, que va con una túnica de color lila, que ya identifica que es mago, porque me lleva una túnica de color lila, que es muy malo él, pues dice, pues voy a coger a Mario y le voy a hacer cosas muy feas para nombrarlas aquí, pero todas las conocemos, y de forma que Yoshi y toda su panda tengan que hacer de cigüeñitas, coger al bebé Mario y llevar a Mario a su hogar. Aunque claro, no será fácil, porque si fuera fácil, vaya un rollo de juego, ¿no? Es lo típico. Será un juego, no será una aventura fácil, porque si lo fuera, vaya palo. En fin, un juego curioso. La verdad es que la primera vez que yo lo vi me llamó la atención. Era un juego... Bueno,
tenía gracia.
Comentaremos el sistema de juego, lo comentaremos después en jugabilidad.
Gráficos. Miyamoto, el de verdad, no el...
¿El qué?
No el que tenemos por aquí,
esa
sino
cosa.
El auténtico, siempre ha dejado claro que sus títulos, especialmente los que está Mario por en medio, deben suponer un adelanto tecnológico y jugable notable, sin hacer incontables continuaciones que no supongan nada para el jugador.
Y esto no es ninguna puya a ningún desarrollador de juegos.
No,
absoluto,
no.
Absoluto.
O sea, es a muchos, ya. Directamente. De esta manera, Yoshi Island, que apareció en los últimos años de la Super Nintendo, era un momento en que la consola teóricamente estaba más que exprimida y que ya había demostrado realmente lo que era capaz y que más no podía sacar. Ya que el protagonista, Mario, aparece aquí como un bebé, se decidió darle al juego un toque infantil. Pero ojo, un toque infantil...
¡Ojo, eh!
No significa que el juego lo sea, al contrario. Solo significa que los escenarios y los personajes estaban diseñados pues con mucho colorido, con unos trazos gruesos, colores... descolocados, vamos, una cosa como si hubiese dibujado un niño pequeño, pero bien llevado.
Y con muy buen gusto.
Muy buen gusto, porque muchos juegos han intentado hacer así un estilo de dibujo hecho con ceras y lápices, no lo han conseguido, aquí lo han hecho muy bien. Unos escenarios magníficos, preciosos, imaginativos, variados, y que derrochaban color por todas partes. Además de una cantidad brutal de efectos que presionaban en la época la Super Nintendo al máximo. Rotaciones, efectos de niebla... enemigos tan grandes que ocupaban toda la pantalla y además 3D, porque hay que recordar que a pesar de que era en principio un 2D, llevaba el chip FX,
claro,
y metían plataformas en 3D que rotaban y encajaban pues muy bien con todo lo que era el fondo.
Jugabilidad. Después del lanzamiento de Mario World, la popularidad de Yoshi estaba por las nubes. No eran pocos los que disfrutaban como cosacos a lomos de este peculiar dinosaurio verde. Y en Yoshi's Island, al no tener a Mario como protagonista, la jugabilidad variaba completamente, ya que el manejo de Yoshi poco tiene que ver con el del fontanero italiano, ¿no? Bueno, las diferencias son evidentes. Digo, yo no vamos a comparar a un gordo bigotudo con una especie de pantalón tejano de color...
Y que no pega ni chapa.
Exactamente, con un dinosaurio de color verde. Vamos, mucha similitud. A primera vista no la tiene. De todas formas, no por ello, porque no llevásemos a Mario, no por ello significaba que fuese un juego peor. Y ni siquiera los fans más radicales de la serie se quejaron. Dijeron, no, es que no es un Mario, no es un Mario auténtico. No, eso no se dijo. La gente lo acogió con bastante Con bastante que saco. Con bastante algo, en fin.
Sí.
Seguía,
algo muy grande, ¿eh?
Pese a ser un juego diferente a lo que son los Marios, seguía contando con la jugabilidad pulida al 100% de un juego de la factoría Nintendo. Y eso se nota. Yoshi se manejaba como de costumbre, como en el Mario World, aunque contaba con nuevos movimientos, lógicamente, como por ejemplo, el mantenerse en el aire durante unos segundos, dando pataletas, que era un espectáculo dantesco, el poder tragar enemigos para convertirlos en huevos, vaya mensaje subliminal que hay aquí, atención, mensaje subliminal, y poder lanzarlos, los huevos, como si fueran proyectiles. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! La peculiaridad del juego era que Yoshi realmente podía morir, si éramos golpeados por algún enemigo. ¿Qué pasaba? Pues que el bebé Mario se le ha disparado en nuestro lomo a bordo de una burbuja y tenemos que recuperarlo antes de que un enemigo en 10 segundos.
No diremos dónde salió la burbuja.
No. Obviamente, si lo perdíamos, perdíamos una vida. Pero es muy divertido ver cómo la maldita burbuja, que en teoría iba en random, que iba por la pantalla sin ninguna ley, pues siempre iba hacia donde tú no podías llegar. Y tú ibas viendo cómo el contador iba bajando y te desesperaba y dice: ven pa' aquí, desgraciado. Y no venía. Y te morías. Es que lamentable la vida del juego. Y seguimos comentando la jugabilidad de este Super Mario Advance 3. Nos habíamos quedado en lo de la burbuja maldita, que siempre iba donde no podíamos llegar. La burbuja maldita, nunca mejor dicho. Pero además había otros detallitos en la jugabilidad. No me sale nunca. Jugabilidad de este juego, como por ejemplo que Yoshi podía convertirse en cosas como trenes, helicópteros, coches, o el bebé Mario incluso daba su protagonismo, que cuando se convertía en el papel de super bebé, un espectáculo horroroso, y veías el huevo que le seguía, el huevo de Yoshi, era impresionante. Un juego divertido como pocos, que enganchaban como pocos, una auténtica...
Y que demostraba como pocos que las sustancias que toma Miyamoto son muy feas.
Una auténtica joya. Servidor empezó a jugarlo una tarde de invierno, esto lo recuerdo, una tarde de invierno, y hasta no se desenganchó, no se separó de la tele y la consola, hasta la mañana siguiente, después de haberlo jugado toda la noche, hasta acabárselo. Imagínate lo que vicia, imagínate lo loco que estoy. Sí, señor Cine está...
Hasta que ahora son portátiles, no sé si duran tanto las pilas.
Ya, bueno, pero eso es otro tema. Jugablemente, un juego perfecto.
Sonido.
Lejos de inspirarse las clásicas melodías de los Marios, como ya dijimos la semana pasada con Mario Sunshine, en Yoshi Island se optaba por buscar una nueva fuente de inspiración musical, con melodías muy tranquilas y relajadas, y con cierto toque infantil que, como hemos dicho antes...
¡Ojo!
¡Quieto parado!
No significa en ningún momento que el juego lo sea. Simplemente eran melodías que se adaptaban de maravilla a los escenarios que visitábamos y muy buenas. De aquellas vamos tatareando continuamente. El apartado de los efectos especiales también era bastante impresionante, las expresiones de Yoshi impagables, los ruidos de los enemigos simpáticos y graciosos, un juego que, pese a las limitaciones de la época de la Super Nintendo, contaba con un excelente apartado sonoro.
Y en conclusión, quizá las mentes más despiertas se habrán fijado que todo el análisis está escrito en pasado. ¿No se ha fijado usted, señor Cine? Eso demuestra que no es una mente despierta, más bien una mente huelga, vaga.
¡Tú eres muy malo!
El juego, decíamos, el juego era, el juego contaba con, todo pasado. ¿Y por qué, se preguntarán, he hecho el análisis en pasado?
¿Por qué?
Gracias por preguntarlo. Porque... porque a la hora de analizar, porque a la hora de analizar Mario Advance 3, en realidad podría decirse que en vez de analizar el juego, hemos hecho un retro del Yoshi's Island de Super Nintendo, ya que la conversión de Game Advance es clavada en todos los aspectos. Ya sabéis lo que nos gustan los remakes, pese a que sean de un juego tan genial como este. Un juego genial, fantástico, estupendo, bla bla bla, se merecería la nota más alta si no fuera porque no es más que un remake, y además no añade nada nuevo, excepto el clásico modo versus del Mario Bros, que los jugones de Game Boy Advance tenemos más que aburrido.
Sí, porque los copian en todos, ¿eh?
En todos,
un
en todos. En
paste del
en
código.
Todos. Si no jugasteis en su época este juego, es una compra obligada, pero obligada con mayúsculas. No os arrepentiréis, lo dudo mucho. Por otra parte, si ya lo disfrutaste en su época, en los 90, pues no vale la pena hacerse con él, a no ser que quieras volver a disfrutar como antaño de la época dorada de los videojuegos. Estamos aquí echando los años. Pero bueno, en fin, un gran juego, si no fuera porque no es más que un simple remake.
Así que lo puntuaremos con un 85.
Ranking.
Estamos a primer sábado de mes y ya sabéis que normalmente el primer sábado de cada mes hacemos esta sección ranking, una sección mensual en la que ponemos nuestros rankings personalizados, nuestros gustos, totalmente subjetivo de lo que más nos gusta del mercado actual en varias consolas. Hay un top 5 de cada consola actual, un top 10 y un top 5 de los juegos más esperados. Repetimos siempre al principio de esta sección, sección tras sección siempre lo decimos, que son totalmente subjetivos, que son nuestras opiniones y no tienen nada que ver con lo que puedas pensar tú. Es decir, si tú estás escuchando el programa y dices, ¿por qué son estos desgraciados que me ponen el número 1 tal juego que una bazofia y el número 5 me ponen el Final Fantasy X? Pues nosotros porque somos así.
Pues que entren en Radio Despí, entren en el chat y no lo dicen.
Lo dicho, es totalmente subjetivo, totalmente subjetivo. O sea, si no os gusta, pues mala suerte, se siente. Otras veces en otros programas ya decimos rankings oficiales, rankings de ventas, pero no, estos son rankings hechos exclusivamente por nosotros. Y si te parece, Chaco, pues vamos a ir a continuación con lo dicho. Top 5 de Cube, top 5 de Play 2, top 5 de Game Boy Advance, top 5 de Xbox, un top 10 de los 10 mejores juegos del mes y un top 5 de los juegos más esperados. Y empezamos con el ranking de la PlayStation 2, esa consola negra con agujeros incorporados, a saber para qué. El número 5 tenemos un juego que parece que ha calado bastante el señor Isako, un juego que se llama Aggressive Inline, juego de deporte extremo, ¿no? Y tal. ¿Qué tal está? ¿Qué le parece el juego?
Bien, bien.
Parece que le gusta, ¿no? Está bien, ya está, no tiene ningún otro comentario que decir.
No, en fin. El tiempo aprieta.
En el número 4, atención, España. España está presente en nuestros tops con Commandos 2, qué juegazo. Y ahora para las consolas todavía va a tener más éxito que se merece. Hay que decirlo. El número 3 tenemos una novedad, Project Zero. Si no me equivoco, en Japón, Fatal Frame. Es ese juego que pasó por las manos de la censura española. ¿Por qué? Para ponerle un traje diferente y más pecho, ¿no? Impresionante. En el número 2, Onimusha 2. Juegazo donde los haya, pero que no puede superar en el primer puesto al señor Metal Gear, al señor Snake, con su Metal Gear Solid 2, que, buah, este no lo sacan ni con...
Sí, ya te lo decía yo, ¿eh?
No lo sacan ni con palanca, y me parece que va a estar mucho, mucho tiempo ahí.
Y continuamos con el top 5 de GameCube. En el quinto lugar tenemos a Rogue Leader, ese fantástico arcade de disparos de
Star Wars,
de LucasArts, de la Star Wars. En cuarto lugar tenemos Eternal Darkness, que entra fuerte.
Está bien el jueguecito, está bien. A pesar de que solo lo pudimos jugar el jueves, porque ha salido el jueves, está guay el jueguecito, sí.
En tercer lugar, uno que no le quitan el puesto como juego de terror, que es Resident Evil.
También.
Juego de remake, pero un remake
pero
en mayúsculas.
¿Pero como, qué remake?
Como suelen hacer los remakes.
Con R de remake.
De Capcom. En segundo lugar tenemos a Super Smash Bros. Melee, el juego de hostias que ni a hostias le van a sacar de segundo puesto.
¿Qué dice?
Y en primer lugar tenemos al plataformas, a Super Mario Sunshine, el juego en mayúsculas, al menos este mes, en GameCube.
Seguimos con los top 5 de las consolas, ahora le toca el turno a Game Boy Advance, con, en el quinto puesto, Advance Wars, un juego que también nuestros compañeros aquí de Game Over llevan bastante tiempo viciadillos. Se ve que el juego está bien, ¿no? Para pasar el ratillo y tal, estrategia...
Hombre, para pasar el ratillo, ratos largos...
Ratillo, chingo, ¿eh? Pero ratillo de los ratillos toda la vida, ¿no?
Sí.
En cuarto lugar tenemos Sonic Advance, Sonic en Nintendo, oh Dios mío... Todavía no me lo creo, es que no me lo puedo creer ver el logo de Sega junto al de Nintendo. Yo pensaba de pequeño que eso nunca pasaría y ha pasado, y esto es la clara prueba de ello. En tercer lugar tenemos a Golden Sun, pedazo juego, ya estamos esperando aquí la segunda parte, a ver cuándo llega, esperemos que pronto. Por encima, en segundo lugar, Mario Advance 2, alias Super Mario World, alias el mejor plataformero de la historia. Qué juegazo, pero es un remake, todo hay que decirlo, porque en el primer puesto tenemos al Castlevania Harmony of Dissonance, juegazo. Es un Castlevania como los de siempre, pero al menos es nuevo, no es un remake, si es de Nintendo, no es un remake, es nuevo, que lo sepan. Gran juego en el primer puesto.
Y pasamos de la consola más pequeñita a la consola más enorme, que es la Xbox, esa consola que te puede romper muchos pies si se le caen encima. En quinto lugar tenemos a Tony Hawk 3, más deportes extremos, con una gran banda sonora. Y bueno, es lo mismo que tenemos en todas las consolas, pasa que aquí más destacado en Xbox.
Es que como un equipo que juego no tan bueno. Pues.
Bueno, y porque los juegos salen de más calidad.
También es verdad.
En cuarto lugar, volvemos a hacer patria con Commandos 2.
Ahí.
Commandos 2, ese gran juego de Piro Studios que recordemos por el mismo hombre que va a hacer la continuación de los Pokémon en PC.
Ay, por favor.
En tercer lugar tenemos a Dead or Alive 3. No somos unos vendidos ya.
No.
Vemos un poco de carne y ya subimos puestos.
Espérate cuando salga el Extreme Volleyball. Ese día puede ser.
En segundo lugar, somos más vendidos, nos gusta Sega y ponemos a Jet Set Radio Future.
Anda,
también. Gran juego.
Que sí. No, que también haciendo patria, ¿no?
Claro que sí, patria es nipona, pero patria. Ese juego de Sega para la Xbox, una de las pocas colaboraciones fuertes e importantes de las compañías japonesas esta consola. Y en primer lugar tenemos a el Silent Hill 2, que también es una especie de remake, pero con capítulos nuevos,
al menos
nuevos, está currado.
Al menos hay algo nuevo.
Sí, pero tenía una historia nueva que añadía, decían que hasta 6 horas más.
¿Qué quiere decir, señor Saeva?
Pero que también está en PlayStation 2.
Claro, pero es que como la novedad es la de Xbox, pues...
Hombre, también es una putada para el de la Play 2, que se compró el Silent Hill 2 y le sale el remake.
Pobrecillo.
Y dice, ¿cómo sacar un remake de un juego? A los 6 meses en la misma consola, que es lo más grave.
Bueno, no sé, esto es la vida japonesa.
Bueno, la vida del consumo, sí.
Vamos ahora sí con el top 10 con todos los juegos de todas las consolas aquí dándose patadas, dándose hondanadas de golpes para llegar a lo más alto, al número uno. Y bueno, los juegos hay por aquí que se están disputando la primera posición, aunque ha habido un pequeño cambio respecto al mes pasado que algunos recordarán. Empezamos de todas formas por debajo, en el décimo lugar, con Silent Hill 2. Acabamos de comentar y ya lo decimos en décimo lugar. Claro que también tiene narices que el número uno del ranking de Xbox esté en el décimo puesto del top 10. No sé, dicen muchas cosas a favor, ¿no? En fin. Por encima tenemos la novedad, Eternal Darkness, que parece que... no es, mucha gente decía que era simple en Silent Hill, pero tampoco tiene mucho que ver. Pero es un juego bueno. Estamos probando ahora, nos está convenciendo. Y a ver si pronto hacemos el juego de la semana de Eternal Darkness. Por encima tenemos Advance Wars, este jueguecillo hemos comentado, estrategia de ratillos, de unos cuantos ratillos.
Ratillos muy largos.
Larguillos, ratillos larguillos. Y por encima tenemos a Rogue Leader. Rogue Leader, este juegazo de cube, de arcade, mata-mata, de Star Wars, de bla 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 bla. Juego que sigue ya desde hace tiempo, porque cuando ha salido este juego.
Este salió junto con la consola.
Pues hace tiempo ya, bastante tiempo.
Unos 6-8 meses.
Por encima tenemos Castlevania, el número 1 del ranking de Game Boy Advance, este nuevo Castlevania, que lo dicho, es un Castlevania más, pero no es un remake, que se agradece, siempre se agradece. Seguimos hacia arriba en el puesto número 5 con Resident Evil, el remake está así con mayúsculas. Bueno, remake, ojalá todos fueran así, ¿verdad, señor Isako?
Desde luego.
Ojalá.
Ojalá también todos los Resident Evil 2 y 3 y el Code Verónica también fuesen así, pero esperemos. No lo van a ser.
Por encima ya en el número 4 tenemos Onimusha 2, este juegazo de PlayStation 2 que a mí me empieza a viciar ahora, porque me he hecho con él ahora, y estoy viciado, es una pasada de juego, realmente, mucho mejor que el 1, y esperemos cuando salga el 3, que saldrá, cómo será. El número 3, Super Smash Bros. Melee, un clásico ahí en la tercera posición, ya se ha quedado ahí, parece que no se va a separar, porque en las dos primeras posiciones hay los dos que se están dando literalmente de patadas para llegar al número 1. Una semana consiguió vencerle el...
Una semana no.
Un mes consiguió vencer uno, pero ahora se ve que ha vuelto a vencer el otro, porque en segundo lugar tenemos a Mario Sunshine, que el mes pasado estaba en primer lugar. ¿Qué ha pasado con Mario Sunshine, señor Isako? ¿Qué ha pasado con Mario Sunshine?
Preguntémosle a Miyamoto.
No sé, pero el caso es que ha pasado a primer lugar otra vez el señor Metal Gear, el señor Snake, que ha vuelto al primer lugar, volviendo a sacar fuera del número uno a Mario Sunshine, que, lo dicho, estuvo el mes pasado. ¿Por qué, señor Isako? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Mario Sunshine? Ha estado jugando, usted me comentó que no era lo que esperaba, que
vale.
Pensaba que era mucho y luego
pensaba
fue poco.
Pensaba que esto era ya otra sección.
No.
El juego del mes.
No. ¿Qué pasó, señor Isako? Cuéntanos.
Bueno, pues lo que ya os comenté la semana pasada, que sí, la saga Super Mario, lo que son Mario Bros. 1, 2, 3, Mario World y Mario 64, cada uno avanzaba, cada uno adelantaba, ponía cosas nuevas. O sea, todavía podéis bajaros el programa de la semana anterior y lo podréis comprobar el comentario, ya lo expliqué. Pero Mario Sunshine es más de lo mismo.
Ya. Pero para el señor Snake sigue ahí arriba, y parece que ya dejó pasar a Mario el mes pasado, pero ya parece que ya no se va a mover.
Sí, fue muy listo, porque Tito Snake hizo, a ver, ¿qué pase? Le miro así, le miro desde todos los lados, veo
afuera
los puntos débiles y atacó.
Y atacó. Y ahí está, en el número uno del top 10, Metal Gear Solid 2.
Y ahora vamos con el top 5 de los más esperados. En el quinto lugar... Bueno, en realidad no es un top 5, es un top 6.
Sí,
porque en el quinto lugar hay dos juegos.
Un empate parado. Técnico.
Star Fox Armada, es el siguiente Star Fox, o Starwing que se conoce aquí, de tiros que está haciendo Namco junto con Nintendo.
No el Adventures que sale en noviembre.
No, el de tiros. El de tiros. Y Devil May Cry 2, el famoso juego también de tiros de Capcom, que
aunque eso no significa que el Star Fox Adventures no lo esperemos con
pero no está en el top 5.
No, pero están en el top 7.
O no.
Sigue.
En cuarto lugar tenemos Resident Evil 0. Este ya no es ni remake.
No nos conformamos con el Resident Evil 1, queremos el 0, ¿no?
El 0, que aparte de ser tan bueno como gráficamente y de sonido como el Resident Evil remake,
es nuevo
y con los escenarios y todos. En tercer lugar tenemos a Zone of the Enders 2. No es la obra maestra de Hideo Kojima, pero poco a poco se va acercando. En segundo lugar tenemos al Zelda de la GameCube, este estilo raro que ha adaptado a Zelda.
Diciembre en Japón.
Sí, los japoneses.
Ya.
Todos sabemos lo que opinamos de los japoneses.
Sí.
Y en primer lugar tenemos a Metroid Prime, que poco a poco va convenciendo más y más y más con los secretos que va diciendo Nintendo que va a incorporar, con los increíbles anuncios que han aparecido en la televisión americana.
¿Sabemos fechas o algo?
Este el primer cuarto del 2003 en Europa.
Pues lo estaremos esperando. Y hasta aquí los rankings. La cosa no ha cambiado mucho desde el mes pasado, aparte de alguna que otra novedad. Veremos qué pasa el mes que viene, que llegarán Metroid Fusion, llegarán Star Fox Adventures, llegarán todos estos jueguitos que yo creo que serán un lugar en los tops, porque ven los jueguecitos. Veremos el mes que viene.
Jukebox.
Pues ya acabamos ya el programa, que está a punto de acabar. ¿Cuántos minutos quedan? Ya 5 minutos apenas. Dios mío, el tiempo se nos echa encima. Y ya tenemos que acabar la Jukebox de esta semana. Final Fantasy X, juegazo aquí, Paseo y saco. Un juegazo que le encanta.
Sí,
juegazo,
vamos.
Que se va a comprar a Play 2 o exclusivamente por él.
Vamos corriendo. ¿Cómo se llama este juego, me has dicho?
Final Fantasy X.
Final Fantasy 90-210.
El chiste clásico ya no haces humor, Isako. No haces humor.
Nunca lo he intentado.
No has
hacer.
Hecho gracia. No haces gracia.
Perdona, menos gracia hace gastarse 60 euros en ese juego.
Bueno, pues alguien habrá, si se ha vendido tanto, alguien habrá que le guste, digo yo.
Alguien.
En fin. El último tema musical de esta Jukebox va a ser un tema casi obligado, el tema del final, el ending, el tema que escucharéis cuando os acabéis el juego. Gañanes, venga, a jugar a la consola hasta que os lo paséis para escuchar el tema. Y es un tema que viene a ser, como viene siendo habitual en videojuegos, el tema final es una especie de medley, una especie de recopilatorio de los principales temas que suenan durante el juego. O sea que es muy bonito porque te haces una idea de la música en su conjunto. Es un tema que no está nada mal. O sea, si le saco, vale que no le gusta la música, pero el tema este está bien.
No,
está
la banda
bien.
Sonora de Final Fantasy X está bien como CD aparte. O sea, a ver, todos los Final Fantasy sacan unos CDs aparte. Que
ya.
El que es estilo céltico,
sí,
el que es
sí.
estilo maquinero, el
sí.
que es estilo clásico.
Sí.
Pues como cierta parte está muy bien.
Ya,
pero bueno. No es un Final Fantasy.
Señor Isako, se le están acabando las excusas para poner a parir a Final Fantasy X.
Estamos oyendo el tema.
Es que no hay que buscar excusas nuevas, son las que hay.
Estamos oyendo el tema musical de fondo, casi nos llevará hasta el final del programa, pero volveremos ya dentro de un ratito para despedirnos mientras suena este magnífico tema musical. Bonito tema, ya sabemos que no es ético poner nuestra voz encima, nuestra horrorosa voz encima de un tema tan bonito, pero hay que despedirse que quedan 2 minutos para las 6. Señor Isako, por favor.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Wow, señor Saeva.
Buenas tardes y bueno, la semana que viene no podré venir, así que ya nos veremos dentro de 2 semanas.
Y yo también me despido, sin antes recordar que esta semana no tenéis que comprar juegos. Señor Isako, no hay que comprar juegos porque hay una protesta... que ya creo que ya contasteis en el programa anterior.
La protesta Fair Play, que ya se comentó la semana pasada,
El enlace está en la página web, o sea, vais a radiogameover.com y abajo donde está para bajaros el programa veréis que hay un enlace. Pone, apoya esta campaña.
Pues eso, no compráis juegos hasta el día 9, si no me equivoco.
El día 9. O sea, del 1 al 8 no se compra nada. Bien. Es la campaña navideña y las grandes empresas se darán cuenta que están perdiendo dinero.
De acuerdo. Pues venga, nos despedimos diciendo esto. Y también un saludo al señor Albert 14, que está aquí en el canal de Radio Vice.
A ver si aprendéis.
Lo dicho, nos vamos, nos veremos la semana que viene, nos dejamos con este magnífico tema, con la com y con el otro pasajero, este programa de cine, que gana menos que los videojuegos. Un desastre.
Eso es verdad.